Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Bed y hoy es viernes, 11 de junio del 2021. Esta semana estaremos hablando sobre la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México. Y vamos a cubrir todo sobre la reunión del Grupo de Siete en Inglaterra. Bienvenidos. En su primer viaje al exterior, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala y México con el objetivo de atender las causas fundamentales que impulsan la migración y refrendar el compromiso del gobierno de Joe Biden con la región. Después de visitar al presidente guatemalteco, Alejandro Yamatei, con el cual alcanzó acuerdos importantes en materia anticorrupción e inversión económica, arribó a la Ciudad de México para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. En Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrard firmó con Estados Unidos un memorándum de entendimiento sobre cooperación internacional enfocado en atender la migración en el Triángulo Norte. Cabe señalar que es un acuerdo entre la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocida como USAID por sus siglas en inglés. Misma institución que Andrés Manuel López Obrador señaló en la nota diplomática que envió a la Embajada de Estados Unidos por financiar a organizaciones de la sociedad civil supuestamente opositoras a la 4T. Tras la reunión bilateral que se llevó a cabo entre ambas delegaciones, los distintos comunicados que salieron de Presidencia y de la Casa Blanca revelan los compromisos que cada parte considera prioritarios. México destaca la reactivación del diálogo económico de alto nivel, la inversión estadounidense en el sur del país, la creación de un grupo operativo especializado en combatir el tráfico y trata de personas, la cooperación en vacunación contra COVID-19 y la protección de los derechos laborales en ambos lados de la frontera. En materia de seguridad, menciona que sostendrá una reunión entre los países con una fecha aún por definir. Por lo contrario, la publicación de la Casa Blanca dedica todo un apartado al tema de seguridad. Informa que establecerán un diálogo de alto nivel para generar una respuesta conjunta ante la presencia de organizaciones criminales transnacionales. Puntualiza que trabajarán juntos para reducir los homicidios y las muertes relacionadas con el tráfico de drogas en ambos lados de la frontera. El último párrafo, titulado Alianza para resolver casos de desapariciones en México, revela que Estados Unidos coadyuvará a investigar los más de 82,000 casos de personas desaparecidas en México. Este asunto jamás se menciona en el comunicado mexicano. Los dos documentos coinciden en cuanto a la reunión del diálogo de alto nivel económico que se celebrará en septiembre, en atacar los problemas estructurales en Centroamérica para frenar la migración, en mejorar los derechos de los trabajadores, en abatir la trata de personas e invertir en el sur de México. En ninguna de las dos versiones se menciona de manera explícita la ampliación de los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, AMLO firmó una carta de intención con el presidente Yamatei para aplicar estos dos programas en Guatemala. Aún en los temas de convergencia, Estados Unidos y México adoptan enfoques diferentes. Por ejemplo, con relación al fortalecimiento y la cooperación en materia laboral, México indica que se respaldarán los derechos de los trabajadores en ambos países, mientras que Estados Unidos anuncia una inversión de $130 millones en los próximos 3 años en asistencia técnica para implementar la reforma laboral de 2019 en México y financiar programas que apoyen a los trabajadores y mejoren las condiciones laborales. Es decir, para Estados Unidos el problema no es propio, sino de su vecino. México no ha cumplido con las nuevas disposiciones laborales plasmadas en el capítulo 23 del T-MEC, como la democracia sindical, la libertad de asociación y el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. En meses recientes, sindicatos estadounidenses han presentado denuncias por presuntas violaciones laborales en contra de empresas que operan en México. En mayo, la central obrera más grande de Estados Unidos, AFL-CIO, presentó la primera denuncia laboral contra la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, por negar a los trabajadores representación sindical independiente, violando el T-MEC. A la vez, la representante comercial del gobierno de Estados Unidos, Catherine Tai, sostuvo que recibió información de violaciones laborales graves durante una votación de un contrato sindical en la fábrica de camionetas de General Motors en Silao, Guanajuato. El gobierno de Joe Biden está comprometido con apoyar al sector obrero del país porque una coalición de sindicatos importantes lo respaldó durante su campaña presidencial y el tema forma parte fundamental de la plataforma política y la base electoral del Partido Demócrata. Como respuesta, el gobierno de México, por medio de su embajada en Washington, señaló incumplimientos en disposiciones relacionadas con trabajadores agrícolas mexicanos en territorios estadounidenses bajo el T-MEC. Estas tensiones se reflejan en el texto de los dos comunicados. En su conferencia de prensa desde el Hotel Sofitel, la vicepresidenta Harris dejó clara la postura de Estados Unidos sobre el tema. Así lo dijo, que el presidente Biden y ella se sienten orgullosos de ser el gobierno que más apoya a los sindicatos en Estados Unidos. Estados Unidos, es decir, defenderá a este sector de manera incondicional y la presión se sentirá en México. Al contestar una pregunta de un periodista, la vicepresidenta dijo que conversó con López Obrador sobre la posibilidad de que México aumente el número de visas laborales para los migrantes que entran por su frontera sur, pero no llegaron a un acuerdo. Indicó que no discutió el título 42 del Código de Estados Unidos, el cual fue puesto en marcha por el expresidente Donald Trump como una medida migratoria ante la crisis sanitaria de COVID-19 y sigue vigente con Biden. Bajo el título 42, las personas extranjeras que tratan de ingresar a Estados Unidos por vía terrestre son devueltas inmediatamente al país por el cual entraron, casi siempre a México o a su país de origen. En contraste con la advertencia que lanzó a los migrantes en Guatemala al decir que serían deportados si trataban de cruzar ilegalmente por la frontera de Estados Unidos, Harris evitó tocar puntos que podrían causar fricción con su contraparte mexicana. La Casa Blanca impulsa la lucha contra la corrupción a nivel global como interés central para su seguridad nacional y, por lo tanto, fortalecerá la capacidad de instituciones nacionales e internacionales, al igual que a la sociedad civil y a los medios de comunicación que se dedican a investigar el tema. La vicepresidenta afirmó que lo que ocurre en el exterior le importa a Estados Unidos y subrayó la lucha entre la democracia y la autocracia en el mundo, con un presidente mexicano en contra de organizaciones que lo critican y que muestran ciertas tendencias autocráticas, como el debilitamiento de los contrapesos y la concentración del poder en una persona, la estrategia de su vecino del norte podría resultar incómoda. Finalmente, uno de los grandes retos que tiene el presidente Biden y por ende la vicepresidenta es encontrar un balance entre cumplir su promesa electoral de implementar una política migratoria más digna y humana, por un lado, y arreglar el grave desorden que existe en la frontera por el otro. Aunque Biden revirtió la mayoría de las políticas de su antecesor, la crisis migratoria se ha convertido en una batalla política en contra de los republicanos. Si no la soluciona rápido, podría poner en riesgo la mayoría demócrata en el Congreso en las elecciones intermedias de 2022 en Estados Unidos. Por ello, los compromisos adquiridos por Guatemala y México serán fundamentales para el futuro éxito del mandatario estadounidense. Los líderes del Grupo de Siete, conocido como el G7, tuvieron su reunión el día de hoy en Cornwallis, Reino Unido. Es su primer viaje al exterior del presidente de Estados Unidos y buscará restablecer el liderazgo de su país en el mundo, formar un frente unido ante las amenazas de Rusia y China. Discutirán, entre muchos otros temas, la recuperación del COVID-19 y la lucha contra el cambio climático. El G7 se creó después de la crisis económica internacional de 1973 y está compuesto por 7 potencias económicas: Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Representan el 65% de la riqueza mundial. Rusia se unió en 1998, lo cual creó el G8, pero en 2014 fue expulsada como consecuencia por la anexión de Crimea. Se reúnen anualmente en alguna ciudad de los países miembros para discutir temas urgentes en el escenario global y coordinar políticas. Hay 4 países invitados en la cumbre del día de hoy, los cuales son la India, Japón, Australia y Sudáfrica. En la cumbre, el enfoque será la pandemia de COVID-19 y desarrollar una estrategia en común para inmunizar al mundo. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el radar pandémico global, un nuevo sistema de vigilancia mundial destinado a proteger los programas de inmunización. También van a adquirir el compromiso de un reparto más equitativo de las vacunas del COVID-19. Acordarán proporcionar al menos 1,000 millones de dosis al mundo, aumentar la producción y una exención sobre la propiedad intelectual de las vacunas. Estados Unidos anunció la donación de 500 millones de dosis Pfizer y Reino Unido 100 millones de dosis. Para Biden, la cumbre simboliza el retorno de Estados Unidos al multilateralismo tras el gobierno de Donald Trump. También quiere restaurar las alianzas tradicionales de Estados Unidos en el mundo. El G7 marca una de ellas. El eje central para el presidente de Estados Unidos es resolver el dilema entre la democracia y la autocracia. Los miembros de la G7 coinciden en investigar el origen del virus en China y generar una respuesta homogénea frente a Rusia y China. El cambio climático también es otro de los temas centrales en esta reunión. El primer ministro del Reino Unido dijo que quiere impulsar una revolución industrial verde para reducir la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. También se va a abordar el apoyo al comercio libre y justo. Los ministros de finanzas a principios de mayo dijeron que van a imponer un impuesto corporativo de un mínimo global de al menos 15% para corporaciones multinacionales en cada país donde operan. También se va a debatir sobre el golpe de Estado en Myanmar, la crisis de Tigray en Etiopía y la situación en Libia y Siria. Hablarán sobre la situación en Afganistán, la retirada de las tropas por parte de Estados Unidos y la OTAN en este país, la protección de derechos humanos y la educación de las niñas en el mundo. Por su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó la foto oficial de los líderes del G7 y dijo que la diplomacia había regresado. Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, le pidió a los líderes del G7 que hagan compromisos concretos para abordar los desafíos globales y que la cumbre de este año en Inglaterra funcione para ser una de acción. También, al margen de la cumbre del G7, el presidente Joe Biden anunció que recibirá a la canciller alemana, Angela Merkel, el 15 de julio en la Casa Blanca. Hablarán de una serie de retos como acabar con la pandemia, el cambio climático, la economía y la seguridad internacional. Esta noche, los mandatarios del G7 asistirán a una cena de gala con la reina Isabel II en el conocido Proyecto Edén, que es un espacio medioambiental de 500 hectáreas con grandes cúpulas transparentes en las que se recrean diversos climas terrestres. También, y esto es una nota diplomática, el presidente Biden le regaló al primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, una bicicleta y un casco hechos a manos de la empresa Bilenki Cycles con sede en Filadelfia, como un gesto de amistad y en reconocimiento de su interés compartido por el ciclismo. Los responsables del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio le han pedido al G7 que se centre en tres puntos centrales. El primero, los países ricos más adelantados con su programa de vacunación, como es el caso del Reino Unido, donde el 74% de la población adulta tiene ya la primera dosis y el 52% cuenta con los dos pinchazos, deberían donar alrededor de 1,000 millones de dosis de sus existencias de inmediato a COVAX, el organismo mundial que distribuye vacunas de manera eficiente y equitativa en todo el mundo. La segunda petición fue recaudar 50,000 millones de dólares para financiar vacunas, pruebas y medicamentos y fortalecer los sistemas de salud para garantizar que todos los países del mundo estén protegidos. El tercero fue la transferencia de tecnologías sanitarias vitales a los países en desarrollo para acelerarse y aumentar la capacidad mundial de fabricar vacunas y productos básicos ante el COVID-19, lo que implicará la suspensión de patentes y grandes inyecciones de financiación pública. El G7 tiene, por tanto, un guión. Sin embargo, existen diferencias significativas entre sus protagonistas. Mientras que Biden y Macron apoyan la renuncia a las patentes para las vacunas durante la pandemia, la alemana Angela Merkel y Johnson se oponen. Es decir, en cuanto a la inversión, ha habido una alarmante falta de solidaridad por parte de los países ricos para pagar su parte justa ante los 50,000 millones de dólares necesarios para frenar la pandemia. En este sentido, ante un posible conflicto de intereses y una amplia crítica por la falta de ambición, existe la posibilidad de que Johnson, como anfitrión, simplemente intente cambiar la agenda. En lugar de centrarse en poner fin al actual, se podría hablar de evitar futuras pandemias. Esto implicaría debatir cuestiones más generales como la gobernanza sanitaria mundial o el fortalecimiento de los sistemas de prevención. Aparte de la recuperación ante la pandemia, las vacunas, el cambio climático, el apoyo al comercio libre, también se va a platicar sobre la ciberseguridad, un tema polémico tras los recientes ciberataques en Estados Unidos. Esto también lo platicará el presidente Joe Biden con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su reunión en Ginebra. La cumbre del G7 va a aumentar y restablecer la confianza entre los líderes del G7 y van a mandar un mensaje importante de que las democracias siguen fuertes ante las amenazas y el auge de los sistemas autoritarios a nivel mundial. Y eso es todo en este episodio de Interméstico, la fusión entre lo internacional y lo doméstico. Yo soy Lila Beth y hoy es viernes, 11 de junio del 2021. Los espero la próxima semana para cubrir todo el viaje a Bruselas y la cumbre de la OTAN, al igual que la reunión con los mandatarios de la Unión Europea y el presidente Joe Biden. Que pasen un excelente fin de semana.